Entrevista.
No de carne.
Seguimos con lo que estábamos hablando en la tanda, que me parece muy importante, porque estábamos hablando, recibimos al invitado Walter Cerveri, candidato de la coalición republicana del Partido Colorado.
Bienvenido. Lo que la pausa nos dejó, qué segmento que podríamos instaurar si tenemos asesoría legal.
Y
¿no?
Estábamos porque hablando del deporte, que el pádel se puso de moda, que en Canelo hay muchas canchas, que Leo denostaba un poco a los padelistas, sobre todo a los. Sí.
Sí.
Y a los jugadores de paleta.
No denostaba. Digo que.
Y le preguntó a Cerveri, ¿jugás paleta? No. E incluyó como deporte algo que todavía no está en los Juegos Olímpicos, por lo menos.
¿Lo incluiste como deporte?
No. ¿Sí? Sí, dijo así. Yo que soy carnicero, y ahí lo dejó muy mal parado como deportista a Leo Sanguinetti, que lo rajaron así rapidito. Qué necesidad de recordarlo.
Mal echado.
¿No? De fuego sagrado. Porque.
¿No pediste bar?
Lo mío es la parrilla, dijo Cerveri. Sí. ¿Se tiene fe? ¿Tapa fuego sagrado? Bueno,
buenos días, un gusto estar en esta mañana con ustedes.
¿Cuál es el corte ideal para poner en una parrilla?
Yo creo que tenés que ver qué es lo que querés hacer, qué tiempo tenés, cómo era juntado con tus amigos. Si venís con tiempo, deshuesamos un cordero, lo hacemos la manta bien, nos preparamos una salsa caserita con tomate natural.
¿Haces un buen chimi?
Un cordero a la pizza. Sí, hacemos un cordero a la pizza con tiempo.
¿Cordero a la pizza?
Eso es tremendo.
Sí, después venís. ¿Pero cuánto tiempo te lleva eso? Ponele.
Ah, pero para hacerlo tranquilo. Eso para hacer.
Sí. Eso para una fiesta, por ejemplo.
No, una buena juntada.
Una nochebuena, ¿no? Digo, una
fiesta. Si estás ahora, las 10.
¿Pero cuántas horas te puede llevar eso?
La bien hecho, tranquilo.
Nada, haces 3 horitas, 4, light, si las estirás. Pero si estás una fecha, 20 horas en casa, tipo para comer a las 10, 22, 30, 23, es tremendo partido.
Pará, Walter, y si hago una reunión, pero quiero hacer algo medio...
El rápido que sí. Está matando, para mí el mejor corte que está sonando ahora para la parrilla y lo haces de vuelta y vuelta es la entraña Angus.
Qué rica la entraña.
¿No sabes cómo está saliendo eso para arriba? Es tremendo, es bien tierno, es bien sabroso. Sí, le das con el punto fácil porque le dejas jugoso. Después tenés mil posibilidades.
Hoy tengo un asado de noche, entraña, bife vacío, asadito de tira, matambrito y chori.
¿Vos y cuántos más?
Matambrito está
¿vos y cuántos más?
Somos 4.
Me invite vos.
No.
Pero va, ¿ahí vos sos el asador?
Y con alguien de tu fuerza política.
Mirá qué bueno.
¿Quién es el asador? ¿Sos vos? No.
No, juego local yo.
Ah, está. Pará, y otra, voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo le gusta la carne? A mí me gusta cocida.
¿Pero seca, plancha?
No seca, pero cocida. No me gusta que...
¿No te gusta
rojita?
Me
gusta rojita.
Pero hay un punto de intermedio.
Claro.
Hasta ahí llego. Sí, pero
si
borde.
Si te pasa un poco de cocido, no pasa nada.
No, para mí no.
Te podría llevar el cocido si no es seco.
Cocido no seco.
Ahí está entrando. Se araña así, ¿no? Pero llega.
Seco no...
Jugoso, claro.
Que largue,
chorree. Hay algunos cortes que si está vivo no hay problema.
Ya ni loco.
Sos de eso.
Pero bueno, en realidad dicen que los que saben, los que la comen así la carne, los que saben de verdad la carne.
Sí, sí.
¿Te va el bacaray?
Bien preparado, es exquisito. No están quedando tantas rotisserías que lo preparen como antes, quedaba más rico que el lechón. ¿Sabes lo que se le hace al bacaray?
Contá un poquito qué es el bacaray.
El bacaray, o conocido como nonato, en algún momento le decían tapichí, que no es un nombre común. Algunos lugares le dicen ternera, aunque todavía es, en realidad, es el feto, ¿no? Es cuando faenan el animal que no llegó a nacer, queda dentro de la placenta. Y bueno, ahí se lleva un proceso de faena y de limpieza, igual que
es muy tierno.
El vacuno, y se hace. Pero ¿vos sabés cómo le decían en el interior y cómo hacían estas rotisserías para sacar eso exquisito?
¿Cómo?
Se le da una sancochada. ¿Saben qué es eso?
¿Qué es eso?
Olla, también lo he escuchado, pero no.
Olla o hirviendo, es una carne que no es tan consistente porque no se terminó de desarrollar. 10 segundos en agua hirviendo lo ponen, lo sacan, escurre y la carne toma firmeza. A partir de eso lo empiezan el proceso de cocción y queda.
Mira vos.
Qué chaval. Vamos a hacer otro día un segmento de cocina con políticos. A ver,
estoy.
Buena.
Estoy.
¿Quién más hay del palo que se maneje como? como para traerle una charla así que conozcas.
¿Con quién hemos comido?
No tiene por qué ser solo asador, puede ser porque estén en la cocina en otro.
No me imagino un Sebastián da Silva que te diga que no se tiene fe con una parrilla o algo.
Presentabas la parrilla cuando invitaba y eso.
Sí, el presidente está invitado a la barbacoa, no pudimos, la barbacoa es donde jugamos los partidos allá en casa, ¿no?
Entonces, los partidos, le dice, ¿te das cuenta?
Claro. No, es la copa de fecha FIFA, cada vez que hay un asado es una fecha FIFA.
Y yo soy de esos que tienen el cuidado, por ejemplo, yo soy amigo de Tabaré.
Hacemos uno con nosotros.
Cuando quieran. ¿No? Yo los espero allá. Así van a conocer 18 de mayo y conocen la barbacoa, los espero allá.
Dale, me gusta. Gracias.
Sí, está. Victoria no toma, conductora designada. Perfecto.
Bien.
¿Te va?
Tienen tremendo cuadro. Buenísimo. Entonces, cada uno en su posición, ¿estamos de acuerdo? Tiene un tremendo cuadro.
No, es Jorge Barroso. Claro, mira que no somos, claro, no somos solo cuatro. Tenés que invitar a Walter a
todo el equipo. Todos.
Tampoco tiene un camión escaña la
cuna. Bueno, vamos dos a. Ah, claro, por el conductor designado, si vos. Claro.
El autito que tuvo en su momento, lo dijo al aire, ¿no?
No.
Lo dijo al aire. Pero lo dijo al aire ella. ¿No lo dijo al aire?
No la quemé. Bueno, hablemos de política, ¿sí?
¿Qué pasa con Canelones, Nacho?
Hablemos de política. Servini, bueno, que candidato propuesto por Vamos Uruguay por el Partido Colorado para Canelones, por la coalición republicana, que ya tiene dos candidatos por el Partido Nacional, después de que se bajara Cipriani. En el Partido Colorado, ¿hay alguna resistencia a que usted haya sido propuesto por Vamos Uruguay? Porque hubo algún chisporroteo ahí. ¿Cómo ha estado estos primeros días?
Bueno, bien.
Con el asado de...
No, un poco como para encaminar que hubo asado de por medio en las conversaciones.
Hubo asado, no lo dudo.
Hubo en trañita fina ahí. Ah, para que veas, porque fue rápido, ¿viste? Venimos en el proceso de conformación de cómo se está dando esto. Oficialmente, los tres candidatos del partido Coalición Republicana van a ser definidos en la convención, claro, de la Coalición Republicana.
Ahí están todos los votos arreglados.
¿Arreglados?
Digo, no sé. Se generó la convención por el acuerdo entre blancos,
claro,
colorados, etcétera, con gente de confianza que hará lo que se indique.
La realidad indica que el proceso se tiene que hacer, ahí se convoca a colegio elector, que va a ser funcionario de la corte, y digo, no, para el tema de
la
elección
no se convocara a votar a la gente por esas listas,
no,
es una cosa interna.
Sí hubo que ampararla en votos, ¿no? Porque si no, el partido no quedaba.
Vos tenés que ir a votar en la lista de la coalición republicana. No, pero yo quiero votar a Ojeda. No, tenés que votar la listita de la coalición republicana.
Pero aparte, en la interna nos pasó eso, ¿no? Que tuvimos que tener la gente de confianza que votará para obtener realmente que el partido quedara firme. Los pasos son, una vez pasada la elección de octubre y de noviembre, varios compañeros propusieron el tema de la candidatura. En la elección de junio, nuestro grupo fue el más votado de Canelones, por lo tanto el que obtuvo más convencionales departamentales, claro, y luego con los acuerdos en donde se conformaron esos dos bloques, Vamos Uruguay por un lado, Unir para Crecer por el otro, Vamos Uruguay quedó con la mayoría de convencionales. Uh-huh. Nuestra idea no es de ir a imponer esas mayorías a la convención para lograr una candidatura. El proceso que hicimos fue distinto. Primero me proponen de mi grupo, después me ratifican y me proponen desde Vamos Uruguay. Y esto fue en conversaciones con Unir para Crecer, en donde logramos una lista de unidad para lo que es el Ejecutivo Departamental, que es el órgano de conducción, sí, a nivel departamental. Logramos acuerdo para Secretaría General, en donde vamos a repartir los años, son 5, ahí Vamos Uruguay va a estar con 3 años de secretario general y Unir para Crecer va a estar con 2 años, uh-huh, y ellos manifiestan el apoyo con sus convencionales a la candidatura. El tema de los chisporroteos, yo lo adjudico, lo minimizo, porque no es el ánimo de las conversaciones ni los acuerdos que tenemos, pero sí lo entiendo por qué pasó. A veces cuando estás en representación de un sector que a su vez tiene varios grupos que lo integran, mientras se van avanzando en las negociaciones y se van avanzando los procesos de acuerdo, no todos los convencionales están enterados. Claro. Entonces, cuando te enterás la noticia que Vamos Uruguay propone a Servini para enviarlo a la convención, con todo natural razón, puede decir, che, ¿y esto cómo es? ¿Cómo pasó? ¿Lo hablamos? Y entonces, mientras llega ese delay a que los que estaban participando en las charlas lo hablan, se puede dar eso, pero quedó en la anécdota y en ese momento.
Claro, pero por el Partido Colorado sería solo usted, porque pueden ser 3 candidatos por la coalición, ya hay 2 blancos. No,
sí, son 3.
El Partido Colorado debe enviar un nombre.
Claro. Eso estaba acordado según lo que se votara en... Sí.
En la selección.
En la selección de octubre.
Sí, sí, sí. Incluso.
Porque tal Cabildo podía pretender tener un candidato.
Claro, pero no, por los votos, por los votos que obtuvieron, claro.
Si el caudal de Cabildo era distinto.
Ahí cambiaba.
Podría llegar a participar en la
interna. Uno de cada uno.
Si
el Partido Colorado hubiera votado muy mal, el Partido Independiente muy bien.
Y el Partido Nacional, por suerte, termina tomando la decisión de ir con dos candidatos, porque nos abre el abanico de participación.
Porque podía ir con tres.
Podía ir con uno. Y ahí era más difícil para nuestra candidatura poder enfrentarse al Bloque Unido. Yendo con dos, dividen fuerzas, la tercera candidatura tiene oportunidad.
Y tiene oportunidad la coalición republicana, en serio.
Claro,
Canelones,
ciertas.
En Montevideo parece lejano. En Canelones, en lo que es la votación, incluso el Frente votó mejor que en Montevideo. ¿Por qué tiene chance en la intendencia?
Bueno, a ver... Vamos a tratar de explicarlo porque para mí pasa mucho.
El feudo de Orsi, el presidente de la República.
Para mí es la primera vez que se generan las condiciones en ese germinador para que la semilla prenda, digamos.
A ver.
¿Cuáles son las condiciones?
Canelones, el Frente Amplio, no tiene a Orsi como candidato luego de dos periodos y una aprobación importante, tan así de comunicación y de aceptación, que
ahí
termina como presidente del Uruguay. No está Orsi de candidato, que es el que tenía el conocimiento y fue en donde pusieron todas las pilas. El candidato que llevan es un candidato único, que Leñani. Es Leñani, pero no tiene nivel de conocimiento en la población de Canelones como lo podía
estuvo
tener.
La función.
Claro, hace muchos años.
El proceso.
Venía del mismo cargo cuando tenía Leñani.
Sí, porque fue secretario general en el gobierno de Marcos y después terminó siendo dos veces intendente. Sí. Y van con candidato único. Eso es lo que corresponde al Frente Amplio. Que corresponde a coalición, tenemos esta nueva herramienta, es la primera vez que vamos en un partido juntos, porque la coalición Frente Amplio ya viene funcionando hace mucho tiempo dentro de un partido, son varios partidos que están dentro de un partido y ya vienen funcionando así.
Que van, por cierto, perdón que lo interrumpa para recordar, la coalición va en Canelones, Montevideo y Salto.
Esos
como coalición republicana.
Esos tres departamentos.
Que no es ya formalmente un partido, ¿no? Es una herramienta electoral.
Claro. Todavía no se ha conformado como un partido como tal.
Bueno,
el es un partido.
Claro.
Exacto. A ver, como cosa nueva de construcción.
La coalición republicana no tiene una dirigencia, no tiene un presidente de la coalición republicana.
Claro.
Se están conformando las distintas autoridades, porque aparte son necesarias. Vos tenés una cantidad de pasos y de.
Sí, ahí vamos a decir, lo formal.
Tenés que dar y.
Está bien, pero uno no imagina un Fernando Pereira, digamos, para.
¿Sí? Sin desviarnos mucho, ¿para usted tendría que terminar en eso la coalición? Sin irnos mucho del tema, ahora volvemos a Canelones.
Es un análisis más largo y no me quiero desviar del análisis de por qué la oportunidad en Canelones. Que les quiero redondear
vamos
ahí y después voy.
Terminemos por lo otro.
Sí, tenemos la herramienta de la coalición. Esto nos permite tener un mayor desarrollo territorial. Y les quiero explicar qué sería el desarrollo territorial. En muchas elecciones en los gobiernos municipales, que son donde se elige el alcalde, no necesariamente el vecino más votado terminó de alcalde, en contra de lo que es la voluntad de los vecinos, porque en realidad si vos... Y bueno, porque el Frente Amplio te ganaba con la acumulación de los partidos que tienen, un único partido, con esos candidatos acumulando y esos sectores acumulando, te terminaban ganando por esa suma. Y el vecino que había sido el más votado terminaba en inferioridad por no tener la posibilidad de acumular con distintos referentes que capaz que tenía más puntos en común.
Porque como la ley de lemas... Se suman los distintos...
A ver, es el más votado.
Resumiendo,
el más votado, el partido más votado.
Claro.
Entonces, ¿qué pasaba? Te terminaba ganando el Frente Amplio. Tal así que es que hoy la coalición tiene solamente nueve municipios de los 30 que tenemos en Canelones hoy, que después de la elección van a ser 32 porque se conforma Juanicoy y toda la parte del camino del Andaluz ahí, Casarino, que se separa de Toledo y va a un municipio aparte, ¿no?
Así que la coalición republicana tiene chance de crecer en la cantidad de municipios, más allá de la pelea departamental.
Mucho, de empatar al Frente Amplio. A ver, son 6 municipios que son Aguas Corrientes, Cerrillos, tenemos Santa Rosa, que es el favoritismo es la coalición, pero cortado. Y después tenés Floresta, Parque y Atlántida. Esos 6, con la coalición, en esa unión de referentes que tienen punto en común, pasaría a ser el favorito, claro. Ahí estamos hablando de 15 a 15. 15 a 15.
Van a ser 16.
Y en la previa, tenés razón, porque Juanico es favorito de la coalición y Casarino es favorito del Frente Amplio. Entonces ahí estaríamos hablando de un 16-16, que es un desarrollo territorial grande. Estamos hablando de alcaldes, candidatos a alcaldes y concejales que llevan apoyo de sus vecinos y hacen fuerza y además, en el momento del día de la elección.
Las alcaldías que tienen un peso... diferente, sin duda, que en Montevideo, pero también que en otros lugares del interior menos poblados. En Canelones las alcaldías son muy importantes y ha habido además una mancomunión o un trabajo conjunto con la intendencia, más allá del partido político, cercanías con Orsi. Vos dijiste Marcos ahora cuando hablabas de Carámbula. ¿Tienen eso los canarios?
Yo creo que sí.
Tienen esa cercanía entre
vecinos, más allá de...
Sí, sí, pila pasa eso, pila. No. A ver, es frecuente el llevarse bien, llevarnos bien, cruzarnos en los caminos, recorrer, en las cosas que podemos ponernos de acuerdo, nos ponemos, y en lo otro que nos tenemos que criticar, lo hacemos dentro de la
órbita. ¿Pero si se portó bien con los alcaldes blancos?
Bueno, él tuvo buena relación, no van a ser nunca de tu partido y no vas a tener la preferencia por eso. Sí. Pero bueno, dentro de todo las relaciones se van dando y continúa.
Igual, hiciste un contrapunto ahí entre Leñani, la nueva cara del Frente Amplio, y Orsi. ¿Fue una buena gestión la de Orsi? Porque no fuiste mucho en detrimento, dijiste, no tiene la experiencia que tuvo Orsi. ¿Fue una buena gestión?
Bueno, a ver... Yo...
Porque también el votante del Frente Amplio puede decir, si fue una buena gestión, yo apelo a la continuidad. O sea, no todos arrancan con experiencia en la gestión.
Un día llegás.
Vos capaz que me puedes decir, tampoco está preparado para...
No. A ver, el Pancho Leñani, como le decimos, viene trabajando en la intendencia hace mucho tiempo. Hay números de la intendencia que son muy buenos y así lo confirman las encuestas de opinión en cuanto a gestión, y hay puntos que nosotros identificamos que están bien. Ejemplo, recolección de residuos, en donde identificamos que hay cosas muy buenas que hay que seguir mejorando y hay unas cosas que a nuestro criterio hay que cambiar, que son las que queremos mejorar. Les quiero terminar el punto anterior de por qué tenemos oportunidad. Ese despliegue territorial más el despliegue de tres candidatos. El famoso rastrillo que nosotros le llamamos en política, porque hace una posibilidad de tener distintos perfiles. Y como se vienen dando las cosas con los tres candidatos de Alfonso Lereté, Sebastián Andújar y Walter Cervini, son tres puntos del departamento distinto donde tienen mayor zona de influencia: Alfonso Lereté la costa, Costa de Oro, Sebastián Andújar Canelones, Santa Lucía, esa parte del norte, y nosotros que estamos con nuestra zona de trabajo y de influencia, o donde tenemos la mejor rendición de cuenta por lo que hemos hecho en el famoso eje de la Ruta 5, que se llama, que tenés Progreso, 18 de Mayo, Las Piedras, La Paz, Marazona, Saledaña, que
la
son
más de 50.000
personas. Entonces digo, es un rastrillo importante el que tiene la coalición. De la manera que vamos a encarar la campaña es, yo lo he dicho cuando me lo propusieron en mi grupo, en mi sector, y lo voy a decir en el partido, y lo digo en todos lados, yo no quiero perder un minuto hablando del Frente Amplio, no quiero enfrentarme y no quiero entrar en discusiones que a la gente no le importa. Yo lo que le quiero decir al vecino canario es cuál es el Canelones que soñamos. Y es tan así que al programa de gobierno le vamos a poner el Canelones que soñamos. Estamos conformando un equipo técnico importante, con compañeros de mucha experiencia, incluso que estuvieron en posiciones de gobierno con mucha experiencia. Ese programa de gobierno va a reflejar el sueño que tenemos y ese Canelones que proyectamos 20 años futuros con propuestas.
¿Es un programa único de la coalición?
No.
No. ¿Usted va a tener uno del Partido Colorado?
Tenemos varias instancias todavía de juntarnos. Sería un programa, un programa por candidatura. Ajá. Y sí la generación de un documento, una especie de compromiso por el departamento, compromiso por Canelones, en donde identifiquemos ejes temáticos que tenemos en común y lo dejemos plasmado como norte de nuestro partido.
¿Y al Partido Colorado cómo les fue en octubre?
Muy bien. En Canelones pasamos de 2 diputados a tener 3.
¿Tenés chance contra 2 blancos? Digo, sí, porque van separados.
Sí, claro.
¿Cuánto votaron el Partido
Por suerte,
Partido
nuestros Colorado? Socios blancos nos dieron esa oportunidad.
¿Cuánto votó el Partido Nacional? ¿Cuánto votó el Partido Colorado?
Y bueno, 90 y 50, 90 y 55, ¿no? Un poco menos.
90.000 votos y 55.000 votos. O sea que si dividen entre dos, ganás vos.
Sí. A ver, estamos en el proceso en donde tenemos muchas conversaciones para sumar apoyos.
No, está bien, obvio. Ya sabes que no es lineal. Pero...
No, y lo que genera la posibilidad de ir con el partido de la coalición es que antes nosotros nos veíamos limitados como Partido Colorado o como candidatos que pudieran tener apoyo en municipios o ediles, claro, porque éramos víctimas de una polarización.
Claro, había que votar al blanco para que le ganara al frente, una cosa
la
así.
Gente identificaba que la opción que podía ganar era el blanco, y por más que tenía el dirigente que sabía que trabajó y que le gustaba más, lo identificaba sin oportunidad, le pasaba por enfrente y agarraba la lista del blanco.
Y ahora tenés chance.
¿Y ahora
sería para el Partido Colorado?
Ni me digas que venimos remando y muy entusiasmados.
Ahora,
claro, claro.
Mirá que allá en Canelones rascás un poquito y el ADN es fascista. El Partido Colorado está arraigado en Canelones, pero, Walter, especialmente.
Vos decís que no vas a hacer énfasis en el Frente Amplio, pero vos has enfatizado justamente, valga la redundancia, en un cambio de enfoque. Entonces, para decir algo a cambiar es en detrimento de la gestión anterior. Y una de las cosas que a vos te ha hecho más ruido ha sido el turismo internacional, que solamente un 3% se haya focalizado en Canelones. ¿Dónde la mayoría, dónde está focalizado? En Maldonado, en Rocha.
Vos prendés el noticiero, los escucha ustedes, ¿qué hacen? Hablan de los balnearios de Punta del Este, que tienen sus virtudes,
claro,
hablan de los
balnearios de Rocha. Claro, un 3% es demasiado poco, ¿no?
Muy poquito. O sea,
estamos hablando de Canelones.
Pasa que se vienen de lejos y, la verdad, yo veraneé de toda la adolescencia en La Floresta, veraneé hace pocos años en La Tuna, Araminda, todas esas partes que
prefiero. Hay un montón de balnearios lindos,
Hay un montón de balnearios lindos. Pero tirás un poquito más paleste,
Costa Azul,
y tenés un poquito más de chance de que el agua.
Pero cara, Walter, ¿no? Pero el turismo ya hablábamos más temprano. Hablábamos más temprano con Leñani.
He ido muchas veces.
A Maldonado.
No.
Sí, pero sin embargo, no creo que
vos querrás pescar.
No. Con eso que me estás haciendo esa geografía, ese desplazamiento, cuanto más lejos, no creo que Rocha tenga más turismo internacional que Maldonado.
No, que Maldonado.
Pero igual el turismo interno no va mucho para. No sigue siendo mucho para Canelones.
El turismo lógico. El turismo interno, sí. Atlántida tuvo 90% de ocupación.
Eso, igual tiene una ocupación importante, ¿no?
Digo.
Claro.
Son cosas distintas y yo creo que el enfoque que le tenemos que dar a Canelones, ¿no? Que yo pienso que estamos, ahí sí estamos quietos en lo que corresponde a intendencia con turismo, tendríamos que hacer un shock y cambiar muchas cosas con propuestas específicas. Por ejemplo, Canelones, a diferencia de Maldonado y Montevideo, no tenemos hoteles 5 estrellas.
Oh, mirá todo el lío, qué buen Rocha que hicieron.
Bien,
que
pero digo, no tenemos 5 estrellas.
En
Canelones no tenemos un centro de conferencia que pueda albergar conferencias internacionales, siendo en el turismo uno de los puntos altos por el cual vos podés tener convocatoria.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa?
Sobre todo tras
nosotros no nos podemos entregar a ser un lugar donde vengan a pasear y se nos queden en otro lado, porque te vienen por un día. No se te instala el turismo internacional.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Creo que hay que hacer un trabajo muy grande. Atlántida fue el segundo balneario del país durante muchísimos años y hoy está muy gris, muy apagado, no tiene esa oportunidad de contagiar. Hoy el turismo natural paga y paga bien. En Canelones tenemos más de 60 kilómetros de costa, que es divina. Todo esto balneario que vos me nombraste es divino. Algún día puedes enganchar, el agua oscura, pero escuchame,
no, te
vas a Costa Azul, que habrá sido.
Sí, Costa Azul,
te das una playa que está divina, vos decís, esto es donde estoy. ¿Entendés?
La parte más rústica que ahí está. Balneario Argentino.
No, tenés Jauregui Berri, Paraíso Suizo.
¿Cómo se llama el otro? Biarritz, Santa Ana,
Guasubirá,
Chaya, ¿viste? Después tenés San Luis.
Cuchilla, dijiste vos, Cuchilla, claro.
Kilómetro 72.
La Rambla de la Floresta es muy linda, además. Sí, tenés otro.
No sé, Belo Horizonte.
Che, cuando yo subí un flyer en las redes, ¿viste? Avisando que uno trata de comunicar a dónde vas, ¿viste? A los programas. Y puse que venía Universal y en la foto estaba Victoria Rodríguez.
Sí, no soy yo.
Muchos amigos
está con barba,
cuando fui al programa que estaba Victoria, esta semana, y la invité a que fuera a ver el atardecer de Atlántida, que hay un parador que está totalmente deprimido, en mal estado, que es ahí te das cuenta que falta
la explanada o el parador,
el parador. Y yo le dije a Victoria que para mí era el mejor atardecer del Uruguay, que se lo ponía a competir al de Punta Ballena, si quieren, y la invité a irlo a ver. Y ahora mis amigos me bromaban, me decía, decirle a Victoria que
venga de las mejores playas del Uruguay.
Sí, hoy tenemos un ranking de las mejores playas.
¿Hoy? ¿Cuál propones?
¿Cuál es para vos, la verde? De Canelones, obviamente.
No, pero claro que...
No, puede ser que no lo vi.
Él decía atardecer.
O playa, contexto general.
No, playa.
Lo que quiera, porque puede haber...
Lo que pasa es que, por ejemplo, Walter, yo no me baño. pero soy fanático de la pesca.
No se baña, o sea, la, por eso no se baña en la playa. No, aclarar que no te bañas en la playa, nada más. Aclarar que es en la playa.
Después del partido de tenis y te bañas.
Que te bañas en general en la vida, pero sí, no en la playa, claro. No,
después del tenis, sí, por lo menos. Sí,
no, sí. Y antes también. No, soy bastante.
Muy limpito.
Claro, entonces él busca, Leo busca otras cosas en las playas.
No, pero claro, cada uno le busca lo que quiere. Es una playa.
Es bravo quedarme con uno de Canelones, pero sí, voy por la franja costera de ahí.
¿Dónde?
Y a ver, a veces uno asocia la mejor playa donde tiene mayores recuerdos.
Sí,
sabes que la adolescencia era fuerte. No, en ese tiempo, lo de Las Piedras todavía no estaba conformado el municipio de 18 de mayo, o sea, pertenecíamos a Las Piedras, y Las Piedras era como que nos encontrábamos todos allá, y para nosotros estaba buenísimo ir al club, viste, el que está enfrente ahí, sí, en la Rambla.
Había pica ahí entre La Floresta y Costa Azul.
Sí, claro. Y tenías el baile, viste, sí, que sí, estaba, sí, bien
el
en
el baile de La Floresta.
Era todo. Sí, claro. Entonces vos te venís con ese recuerdo, la playita divina, agüita, sí, bien clara, el tenías baile, bueno, los amigos, esa actividad. Vamos a poner
Costa Azul.
Vamos a poner.
Yo te peleo el atardecer, no el de Punta Ballena, tampoco el de La Balconada, que son como así los más populares. El de Playa Verde es muy lindo. ¿Sabes a cuál me encanta a mí? El de Solís. Ahí en el límite con Canelones.
Si lo ves del lado de Canelones, te la llevo.
Walter, ¿cómo tomás el tema de la decisión de la Corte Electoral ayer de no habilitar el voto cruzado? Lo veníamos hablando hace un ratito, que no es nuevo, ya ha pasado varias veces, pero que los colorados lo pedían, ¿no?
Che, no caliente Canelones porque son coalición republicana.
Claro, claro.
Bueno, pero cuarta el derecho que tiene el elector de elegir libremente, me parece, ¿no? Yo creo que lo mejor es la libertad, que vos como elector puedas decir, che, a mí me gusta el alcalde fulano, a mí me gusta el intendente este. Y esa libertad creo que no se puede coartar, y por eso nosotros estamos a favor de ese voto cruzado, que lamentablemente no salió, porque para mí restringe el derecho del elector.
Y es fuerte que en Canelones, ponele, si un votante quiere votar al candidato intendente blanco y al alcalde colorado, o al revés, a Cerver y al alcalde blanco, puede, porque están dentro de la coalición republicana. Ahora, ¿en Maldonado no?
En ese caso sí, claro, Maldonado no puede. En Montevideo también van a poder.
En Montevideo es alto.
Claro, claro, claro. Pero bueno, es un tema que nunca se ha aprobado tampoco. No es la primera vez que se propone.
No, pero lo cierto es que hay una reglamentación de la Corte. O sea, no es estrictamente
ayer
eso lo que
ayer
dice.
Ayer lo explicaba Penco, ¿no? Que es un la tema ley. Que, la, claro, que hay una reglamentación.
Una interpretación. Sí. Sí. Que favorece a los que tienen más votos.
Pero escúchame, es como el tema de que ahora los en la elección pasada, los que fueron en la elección interna en un partido, en la elección municipal, es decir, para alcaldes y concejales, podían ir en otro partido.
Claro.
Ahora la Corte cambió y decidió que no. Digo, son interpretaciones y me parece que se hacen con el interés político electoral siempre. Y no,
esto le juega en contra del Partido Colorado, porque los blancos no están de acuerdo tampoco con esto.
No están de acuerdo.
Es un tema de los colorados. No, o sea, ustedes porque votan, pero por
pero para... yo no lo quiero llevar como un tema de los colorados. Yo lo asocio realmente con la libertad del elector. Porque sea el partido que quiera. Vos agarrá a algún votante frente amplista y preguntar, y te va a decir, che, en algún lugar donde tienen un, por ejemplo, un alcalde, que es donde vos votás a tu vecino, imagínate en Canelones, que no es como acá, como en Montevideo, porque acá
respetamos
arriba y no conocemos al que está, no conocemos al vecino de arriba. No. Allá vos vas saliendo. Buen día, Walter, ¿cómo está tu abuela? Buen día, sí, ¿cómo está Martín?
Se mantiene
el municipio, se mantiene eso, unos recortes raros.
Y ahí vos tenés al vecino, el que está laburando por el barrio, por la zona, por el municipio, lo tiene súper claro. Claro, y a veces no lo pueden votar porque va en contra de lo que quieren votar a nivel departamental. Y yo creo que esa libertad no se puede coartar.
Yendo a temas más políticos nacionales, si se quiere, pero dentro del Partido Colorado, de cara a lo que va a ser este próximo gobierno que asume el 1 de marzo, ahora asume el Parlamento el 15 de febrero, el Partido Colorado como tal ha tenido adentro del partido, de la coalición, diferencias ahora por el tema del protagonismo de Pedro Bordaberry, ¿no? Desde las elecciones, desde aquella reunión con Orsi, que le cayeron todos, y ahora con la designación suya como candidato a Canelones. O sea, ¿en la interna colorada quedó alguna herida abierta de lo que fue la elección? ¿Cómo ha arrancado después del balotaje el vínculo con los otros partidos y en particular en la coalición republicana?
Voy a contestar la de política nacional y después volvemos a Canelones.
Obvio. Pero usted no es solo un político canario. Sí, o sea, fue parlamentario. No,
y
¿no?
Si llega a ser candidato.
Soy
intendente.
Es parlamentario todavía.
Fue reelecto. Fue reelecto. Y estoy en la suplencia de Pedro al Senado también, así que.
Bueno, por eso.
Si Pedro se toma licencia no algún día, cosa que es difícil, porque labura como una bestia. Pero bueno, capaz que tengo
la. Usted representa su departamento en el Parlamento Nacional, pero también es parlamentario del país, ¿no?
No, no. tenemos política, tenemos actividad fuerte a nivel partidario, a nivel sectorial y a nivel de política del país. Lamentablemente con lo que pasó con nuestro amigo Adrián Peña, que es el que yo trabajaba con él y quien es que va a ser el candidato natural del partido en la intendencia de Canelones, tuve que tener un rol de mucho más comunicación a nivel nacional con el Grupo Ciudadanos que
ustedes después se fueron con Bordaberry cuando
estamos trabajando juntos y terminamos apoyando a Pedro en su regreso. Entonces, ese rol también está vigente y lo hago con muchísimo gusto porque son una cantidad de amigos y de buena gente y que fue muy bien el proceso electoral en octubre. Bueno, la bancada de Vamos Uruguay es una bancada muy, muy potente que se logró en el departamento y ahí hay muchos candidatos que partieron desde Ciudadanos, ¿no? Por más que ya habíamos trabajado con Pedro.
Yo
arranqué en el 2007. En el 2007 arranqué, en la primera elección de jóvenes, ahí en la lista que sacamos con Pedro, y desde ahí arranqué, entonces
¿Estaba Ojeda ahí también o no?
Ojeda, claro, comenzó en esa, por más que militaba antes, un poco más grande que yo, no tanto, yo tengo 39, creo que Andrés tiene 42,
si me equivoco.
O 40, 41 creo que tiene.
Ya nos fijamos.
Sí, bueno, están ahí.
Por ahí.
Sí.
Pero sí.
Ya le pusimos 2 años más a Vargas hoy.
Y bueno.
Creo que Ojeda tiene 41.
Ya te digo. No me acuerdo. Capaz que un poco más, porque
4-2,
medio, 4-3 me suena. Medio como yo tengo 44. Para que ya te diga.
A ver.
Bueno, igual.
Suspenso.
41.
¿Mirá?
Me acordé, tengo buena memoria. Porque dijo cuando contó cuando cumplió 40. Contó cuando cumplió 40, estaba en la campaña,
no,
me acuerdo.
Ahora, no, ¿sabés cuánto cumple? Es capricorniano.
Es capricorniano.
5 de enero.
Claro, bueno, o sea, yo cumplo el 8, por eso me acuerdo. me acuerdo de que.
Cuando había lanzado el candidato,
¿qué pasó? ¿Vos sos capricornio o bien capricornio?
Soy bien de capricornio.
¿De qué signo de Cerveri?
Tauro.
Ah, bueno.
Tauro, como Bordaberry. Y 2x3. ¿Viste los chistes internos que meter? Digo, mirá que yo soy Tauro, bien Tauro, como vos.
¿Terco,
Tauro? No. Bueno.
No vamos a ser terco.
Ahí va, eso.
Bueno, y no, volviendo al tema de la
interna. Yo he visto climas partidarios donde realmente existía la tensión y existía el enfrentamiento entre los grupos. De hecho, ustedes acordarán los superclásicos Sanguinetti y Jorge Valle y sus grupos, lo que era.
Sí, claro.
Y ahí había niveles de tensión importantes, ¿no? Y también la vida partidaria ha ido bien cuando hay grupos fuertes que se enfrentan, no en vamos a decir en peleas, pero sí en expresiones electorales y en trabajo. Siempre al partido le ha ido bien, porque se precisan para tener un partido vibrante sectores fuertes y pujantes, ¿no?
Sin llegar a él me cortaron un brazo, que dijo aquella vez Jorge Valle de Sanguinetti.
Bueno, sin llegar a eso.
En el 89. Por eso digo,
he visto otros climas partidarios, uno a veces ve otro partido y las disputas son mucho más grandes. Nosotros lo que podemos tener es un chisporroteo, porque ¿cuál fue acá el tema?
El comando Vamos Uruguay
en representación de Vamos Uruguay, que representamos con total legitimidad, nos reunimos con Orsi, ¿me entendés? Para presentar la bancada. Que Diego Sanjurjo dice que él no representa al partido, pero que él es colorado. Bueno, tenemos posiciones distintas en algunos puntos, pero son chisporroteos. Fuimos en lista de unidad en el Ejecutivo Nacional. Que lejos de lo que piensan, porque hay veces que en la opinión pública o en el periodismo como que se instala que es Vamos Uruguay que tira una piedra, y no es así. Es más, cuando estábamos armando la lista de unidad, en un momento nosotros entendíamos que la Secretaría General, cuando digo nosotros estoy diciendo muchos integrantes dentro de Vamos Uruguay, se identificaba que la Secretaría General tenía que rotar porque la diferencia no era tan grande como para que los 5 años fuera del sector Unir para Crecer. Y un poquito nos habíamos trancado, y el que destrancó fue Pedro, que dijo, muchachos, Andrés Ojeda, 5 años secretario.
Claro, pero perdón, no quiero ser corporativista, pero no fue el periodismo el que inventó tampoco las críticas dentro del Partido Colorado. Robert Silva también criticó duramente a Bordaberry.
No quise decir eso.
No, pero más allá
de
eso.
Lo que quise decir es que a veces se identifica...
Uruguay como que está...
Con el disruptivo. Con el,
claro,
con
el, claro, y que no es tan así. Por ejemplo, en Canelones nosotros con mayoría...
Claro.
Proponemos las listas de unidad con mayoría, que vos podés elegir el secretario general, decidimos repartirlo, pero es el que cuando nosotros queríamos una cosa distinta nos dice, che, los 5 años me parece está bien ahí, vamos por la unidad. Entonces digo, hemos hecho muchas cosas de Vamos Uruguay para tratar de cuidar la unidad, y esos chisporroteos a veces que salen se interpretan de una manera que capaz que pone una situación incómoda a Vamos Uruguay que, siendo sincero, no la tiene.
No busca eso.
No, bueno, no.
¿Alguna pregunta más antes del cierre?
Me quedé con, perdón, gracias Leo, por avisar la hora que ya se me pasaba. Me quedé con lo que le preguntaba en un momento, que usted no queríamos desviarnos, pero me gustaría saber su opinión. El Partido Colorado y el Partido Nacional tienen que unirse definitivamente en una coalición, y con los otros partidos también. Pero le nombra el Colorado y el Nacional, porque son los partidos históricos del Uruguay, son de los partidos más antiguos del mundo. Entonces, tendrían que terminar siendo una coalición como el Frente Amplio que usted mencionó, porque el Frente Amplio comenzó a ganar cuando dejaron de ser partidos separados,
sí,
o comenzó a crecer, a crecer
en el 71.
Claro, ver, cuando acá, se formó en el 71, ¿no? Como un partido único.
Para mí hay una cosa que es lo que siente la gente y hay una cosa distinta que es lo que piensa el político.
A ver.
Yo pienso que a los políticos que integramos los partidos, y vos imaginate que yo soy colorado por donde me mire, me analizás, claro, y me cortás, y por dentro y por fuera, y mirás al blanco y lo mismo, y mirás del Partido Independiente igual, y el de Cabildo, y tiene ese sentimiento, podemos pensar una cosa que es distinta a lo que piensa la gente. La gente, yo no te voy a hablar por la totalidad de la gente, ni me voy a hacer el que sea resumir toda la población del Uruguay,
pero se fue dibujando, claro.
Para nosotros nos dicen, Walter, se tienen que juntar. Vas por otro lado y te dicen, Walter, se tienen que juntar. Eso es reiterativo en la gente.
Y
yo ya digo, son cosas distintas.
Claro, pero sería mejor, porque ahí también el dirigente político debe hacer el cálculo electoral, digamos. Es mejor ir juntos en octubre para sumar votos para las mayorías parlamentarias o tener cuatro candidatos como tuvieron ahora en vez de contra uno.
¿Viste lo que pasó en el Senado? Que por el tema de eso de que los legisladores, sí, los senadores del Frente, sí, pagaron más barato, entre, sí, comillas, vamos a decir, por
el sistema de restos,
eso, que la coalición votó, sí, más, sí, claro, siendo, claro, separado. Ahora mi pregunta
por los conscientes y demás.
Sí. Mi pregunta es, ¿hubiéramos obtenido los mismos diputados y los mismos senadores si no íbamos con los perfiles distintos?
Claro, tenías cuatro candidatos.
Porque después cambió.
Es una buena pregunta.
Cambió después lo que fue.
No votaron igual en noviembre, claro.
Entonces digo,
no se puede hacer eso.
A ver, yo no sé.
No es lineal.
El cálculo. Entonces yo digo, porque cuando vos vas con los partidos separados y tenés candidato distinto, es lo que yo te decía hoy del rastrillo. El rastrillo es distinto, tenés perfiles distintos.
Claro,
distinto,
tenés Manín y tenés
Mieres. Para mí no es lineal eso que obtenés el mismo resultado. Para mí va un proceso de análisis, esto va a llevar un tiempo, análisis, hablar. Yo te lo identifico por ahí en los políticos, vamos a decir, y en la gente te lo identifico como que quieren algo ya y bien, urgente, ¿viste?
Sí, clarísimo. Pero con la gente lo que quiere es que ganen, entonces después el que tiene que hacer la cuenta es el político.
Walter Cervini,
gracias,
candidato por el Partido Colorado, muchísimas gracias.
Bueno, me van a tener que traer en otra, igual lo hablamos en el asado, pero
coordinamos el asado.
Bueno, primero el asado y primero el asado,
porque estamos en modo verano, no hay pimpón ahora. Pero la próxima invitación la hacemos el verano.
Primero el asado y después te volvemos a invitar.
No, es el Len que nos zafa del pimpón porque lo hacemos afuera.
Ah, se lo van a hacer. Ay, para las redes. Bien, Roxana, para las redes. No sé qué digo, está festejando.
Porque lo veo en redes y me encanta el ping-pong, está buenazo.
Los invitados que lo pide,
Por supuesto, es un clásico.
Está buenazo el ping-pong. Espero que me pregunten algo de Canelones y espero poder venir a contarle de vuelta, porque realmente estoy convencido que hay oportunidad de cambiar Canelones y estoy convencido que podemos armar las mejores propuestas para contagiar a los canarios de que nos den la oportunidad de gobernar.
Y nosotros estamos convencidos que puede salir ese asado. Que no vaya a salir.
Escuche, ¿alguno tiene credencial en Canelones? Porque ahí le preparo algo especial.
No. Gracias. No, por ahora no.